todos los experimentos indican que los seres humanos privados de sueño recuperan en un intervalo más corto que el normal el sueño perdido los días que siguen. Esta es la razón por la cual es muy importante respetar el fin de semana para todas las alternativas que usted recién planteaba, en relación al trabajador en turnos, en relación a la al individuo que está durmiendo menos y mal durante la semana. El fin de semana permite, de una manera importante, con pocas horas de sueño, recuperar gran parte de esa deuda, siempre que, por supuesto, lo administremos racionalmente, es decir, que no haya despertador, que uno se despierte exclusivamente llevado por su propio cuerpo. Y esto es fundamental para entender, por lo menos como mecanismo de adaptación a una sociedad que más y más restringe las horas de sueño.
Qué importante lo que dice, doctor, ¿no? Porque últimamente también a veces las costumbres, la cultura nos lleva a que el fin de semana también, en lugar de descansar, nos llenamos de un montón de actividades que por ahí nos recrean de otra manera, pero que no nos dejan descansar bien.
Exactamente,
¿no?
Ese es justamente el mensaje, ¿no? Porque hoy más y más, dejando de lado los adolescentes y los jóvenes con sus con la nocturnidad del fin de semana, muchas veces en personas adultas, por ejemplo en padres de niños o de niños en edad escolar, se llenan el fin de semana de obligaciones, deporte, esto, aquello, que interfiere con su propio sueño y por lo tanto con la eficacia del proceso educativo, porque si el educador duerme mal, evidentemente las consecuencias las paga el educando, ¿no? Y este es un punto no menor, o sea, la necesidad de que el fin de semana nos deje recuperar de una manera importante lo que se llama jet lag social. Ese es un tema interesante, porque jet lag, o sea, el jet lag viene de los vuelos transmeridianos, o sea, es el problema que tenemos cuando volamos varios usos horarios, de readaptarnos al nuevo lugar. La realidad es que nosotros, con la privación por distintos motivos en los días de semana, estamos creando una situación que se define como, de alguna forma, con los mecanismos normales y propios del jet lag, pero producidos por la sociedad. Cuando nosotros tenemos que dormir menos, etcétera, el fin de semana, dejándolo librado al propio organismo, está indicando la importancia de esto. Nosotros, cuando nos despertamos el fin de semana, de repente 2-3 horas después de lo que normalmente lo hacemos el día de semana, está indicando precisamente la trascendencia de ese fenómeno y la necesidad de que el fin de semana tenga una especie de característica de santuario, ¿no? No debiéramos bajo ningún aspecto prescindir de ese momento fundamental de reposo.
Claro.
Doctor, acerca de manejar con sueño, ¿qué nos podría decir? ¿Qué consecuencias tiene la falta de sueño cuando uno tiene que manejar, sobre todo las personas que viven en grandes ciudades, que tienen que hacer traslados de un largo tiempo para llegar a su trabajo o a la escuela de sus hijos?
Bueno, ese es uno de los grandes temas de seguridad vial. Prácticamente las estadísticas en todo el mundo indican que el 60-70% de los accidentes son accidentes producidos por, digamos, por causa del conductor del vehículo, y sobre todo los accidentes cuando no implican varios vehículos, es decir, el accidente de vehículo simple está atribuido casi en un 80% a distracción o somnolencia, etcétera, del conductor. Esto es un hecho muy importante porque la realidad es que cuando nosotros estamos despiertos durante 16, 17 horas por día, cosa que muchos de nosotros estamos en esa condición, el manejar al cabo de todo ese tiempo despierto equivale a tener una respuesta fisiológica, la demanda, etcétera, equivalente a haber tomado 2 o 3 copas de vino y estar en el límite, diríamos, de la aceptación para un particular de conductor particular de alcoholemia.
Claro.
Y, por supuesto, ni hablar en el caso del transporte público en el cual la tolerancia al alcohol es cero, o sea, diríamos, uno no puede tener ni siquiera una traza de alcohol sin esa infracción.
Sí.
Así que, justamente, fíjese usted que si estar despierto durante 16, 17 horas equivale a una cantidad de alcohol que es el límite que se permite para un conductor particular, calcule usted cuando se combinan, ¿no?
Uh-huh.
El conductor particular toma una copa de cerveza y está 17 horas despierto, se está por arriba del nivel de intoxicación.
Claro.
Así que este es un punto muy importante. Nada de alcohol y nada de sueño al conducir. Eso debe ser un absoluto de nuestras carreteras y autopistas. Y desgraciadamente, como no hay mecanismos de control, porque controlar la alcoholemia no basta, porque usted imagínese una persona que maneja su coche propio, que sabe que el límite está en 0.5 gramos por ciento de alcohol, y que de repente toma una copa de alcohol y está 17 horas despierto, está por arriba del nivel de toxicidad que se espera en esto, y sin embargo no sería penalizado legalmente.
Uh-huh, claro. Hay un tema derivado de los problemas que tiene justamente el no dormir, el dormir, el descansar, el insomnio, ¿no? Leíamos una nota publicada el año pasado que dice que en los últimos 10 años creció 53% la venta de fármacos para dormir. Esto sí. Me parece que es un problema a nivel de salud pública, doctor, ¿no?
Sí, no solo por el tema de lo que indica en cuanto a la enfermedad de sueño, sino por algo que está subyacente, que desgraciadamente el público general no conoce, y es que las drogas hipnóticas de tipo benzodiazepínicos y derivados, no hay excepción a esto, todas ellas son drogas de adicción,
claro.
Y con una capacidad adictiva sorprendente. Se han hecho muchos estudios experimentales que indican que las benzodiazepinas producen más adicción que la marihuana, bastante más, y equivalente en su capacidad adictiva a la cocaína. Con lo cual, cuando nosotros estamos tomando una medicación para dormir, tenemos que tener en cuenta que la posibilidad de que nos produzca una dependencia es muy grande. Y eso desgraciadamente no está advertido por la población general, ¿no?
Claro.
En este momento que en Estados Unidos hay una tremenda epidemia de consumo de analgésicos opioides por una cantidad de problemas que ha habido, y sobre todo de falta de control e inescrupulosidad de los mecanismos de contralor, etcétera. Y la gente en este momento se ha hecho adicta a analgésicos opioides. En este momento se está tomando conciencia que la gran mayoría de las personas también que toman o son adictas en este sentido consumen benzodiazepinas y drogas derivadas, y hoy se la ve como una segunda gran epidemia de adicción en Estados Unidos.
Claro. Mire, en Argentina tenemos datos de 2016 del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos que señalan que en ese año, justamente 2016, se prescribieron 96 millones de recetas y se dispensaron 120 millones de envases de 30 comprimidos de psicofármacos. 29,2 millones de esas recetas y 42 millones de unidades correspondieron a inductores del sueño, esto que está diciendo usted, ¿no? Benzodiazepinas y otros hipnóticos, lo cual es realmente muy preocupante.
Es un problema de magnitud. En Europa, por ejemplo, hay varias campañas para reducir el uso, y todos coinciden en que justamente uno de los grandes aspectos importantes de un fármaco que no es un hipnótico como la melatonina es la capacidad para poder prevenir ese tipo de cuestiones. Pero desgraciadamente todavía no está a nivel público esta discusión, y la realidad es que nosotros estamos aumentando de 2-5% por año el consumo de benzodiazepinas en la Argentina, precisamente por los trastornos del sueño que produce en nuestra sociedad enloquecida que trabaja 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?
Qué bárbaro.
Doctor, ¿cómo dejar estas pastillas? Porque tengo entendida que es muy, pero muy difícil.
Así es. Y ese es uno de los gravísimos problemas y que tiene que tomar conciencia el médico cuando las prescribe, ¿no? Sobre todo porque en la Argentina, desgraciadamente, uno puede conseguir las drogas sin necesidad de que la receta. Y eso es muy serio, ¿no? La única manera es un lavado lento, y allí es donde hay muchos datos farmacoepidemiológicos y datos que indican que la melatonina puede ayudar notablemente en esto, ¿no? De hecho, los datos en Europa indican que cuando la melatonina comienza a entrar en el mercado con aceptación y uso para justamente este fin, reducir el uso de las benzodiazepinas, cae el consumo, en general, esto está demostrado farmacoepidemiológicamente, ¿no? Pero claro, esto no se hace del día de la noche a la mañana. Yo tengo que ir lavando lentamente la cantidad de benzodiazepinas y aumentando paulatinamente la cantidad de melatonina. En este sentido, desgraciadamente, hay mucho de personalización que solamente tiene que conducirla el médico clínico para que la persona vaya acompañando a esto. Y además, por supuesto, hay toda una cuestión de higiene del sueño y de reducción del estrés, etcétera, que es la única manera que nos deja, nos permite independizarnos de un tratamiento farmacológico que en última instancia es negativo, ¿no? Y que se reconoce internacionalmente como tal. Fíjese, hay una declaración reciente de la Sociedad de Geriatría de Estados Unidos, muy fuerte, que dice que bajo ningún aspecto debe utilizarse benzodiazepinas para el tratamiento de trastornos del sueño en personas de más de 50 años, ¿no? Así que claro, se da cuenta que bueno, que esto es un problema bien, bien grave.
El tema es que muchas veces las personas no comienzan a tomar pastillas indicadas por el médico, sino por automedicación.
Claro, justamente después, la automedicación. Sí, claro.
Claro, y después. Sí, no. Generalmente, perdón, muchos recomiendan algunos tratamientos psicológicos también que muchas personas no están dispuestas a hacer.
No hay duda que cuando, si usted me pregunta cómo se enfoca el problema del insomnio, yo jamás empezaría por un tratamiento farmacológico. El insomnio tiene un primer enfoque de higiene del sueño, de tratamiento cognitivo, conductual, cómo lograr que esa persona baje el nivel de estrés. La meditación puede ayudar muchísimo. En esto, las técnicas psicológicas son para muchos la primera línea. Lo que pasa es que hay que tener un sistema de salud preparado para poder administrar ese tratamiento que es individual y que necesariamente no estamos preparados ni siquiera. No estoy hablando de la Argentina, ¿no? Es un problema internacional bastante claro que si no se lo, cómo poder llegar a todas las personas que necesitan tratamiento cognitivo conductual de una manera eficaz y de una manera democráticamente adecuada que todo el mundo lo reciba. Yo insisto, no, la primera línea de tratamiento del insomnio es cognitivo conductual. Y en ese sentido, el uso de la medicación hipnótica tiene que reducirse a un mínimo. Allí acompaña mucho al tratamiento cognitivo-conductual la utilización de un cronobiótico como la melatonina, que es absolutamente inocua y no produce adicción, y ayuda a la eficacia del tratamiento psicológico.